Los saludamos.
Hermoso, bueno, muchas gracias. Oiga, no me dejen fuera de la torta.
Ay,
Algo,
bueno,
aunque sea un pedazo virtual,
Miguel, no hay
tiene que
ningún
mandar.
problema. Venga, sea ya para Mendoza y hay torta. Es más, si llega el sábado, camina de asado.
Miguel, y bien regadito, como es propio de Mendoza. Así es que
No podía ser
Alejandro
de otra
Rota,
forma.
sí,
Qué bien. Qué
Alejandro,
bien, qué
estamos
bien.
celebrando el cumpleaños de Alejandro Rota, que es nuestro conductor, así que le vamos a dejar un cachito de respiro para que disfrute de esa torta mientras hablamos con usted, porque la verdad es que
Bien.
queríamos hablar mucho. Sabemos que su opinión es muy importante en este momento en que hay candidatos a presidente de la nación que hablan de una libertad de sin límites. Miguel, ¿de qué se
Así es.
trata esto para que lo entendamos?
Fíjate.
¿Cómo es esto? ¿Libertad sin límites?
Por ejemplo, es interesante analizar acá. Primero, la libertad sin límite no es un objetivo a analizar. Fíjese, ninguno incluso puede pensar en la libertad sin límite. ¿Qué significa eso? O sea, hago lo que se me da la rey gana, no me importa.
Claro.
Porque los hombres tenemos el primer momento, lo que se llama el instinto gregario, vivir en comunidad. Y estando en la comunidad, la libertad, pero fíjate qué interesante, que la libertad ya de 1789, cuando se dio la Revolución Francesa, se trabajaba tres conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. Estos conceptos ya estaban en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que se dictó con motivo de la Revolución Francesa, y ya ahí se decía que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Ya no es poca cosa. O sea, puedo hacer todo siempre que no perjudique a los demás. Esta declaración fue la base incluso de la primera Declaración de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en nuestro país, que dictó las Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí es interesante porque la libertad no hay que conjugarla solo, está al lado de la igualdad. Y la igualdad de las personas, no solamente ontológicamente, o sea, todos los seres humanos son iguales, pero en la realidad, la igualdad técnicamente es igualdad de los iguales en iguales circunstancias. ¿Por qué quiere decir eso? No es lo mismo, todos ontológicamente somos seres humanos. Entonces, yo quiero hacer una carrera. No puedo hacer correr a un hombre de 25 años contra un niño de 5 años. Es una forma de decir gráficamente que la igualdad técnicamente es igualdad de iguales en iguales circunstancias. Por ejemplo, todas las mujeres son iguales, pero si está embarazada, tiene prioridad para que se le dé el asiento en el ómnibus, por ejemplo. La igualdad, entonces, hay que analizarla siempre en iguales circunstancias. Usted no puede analizar la misma situación de una persona que nació pobre, que no tiene lo más elemental para comer, con las mismas lógicas de una persona que lo tiene todo. O sea, esto no significa quitarle al que tiene todo, pero sí respetarle el destino común con el que a su vez no tuvo nada. Por eso es que estos dos conceptos de libertad e igualdad no se pueden conjugar separadamente. O sea, porque si nosotros la libertad de afuera, la libertad sin igualdad es salvaje, ¿cierto? O sea, yo hago lo que se me da la gana y generalmente nadie me puede contener. Y la igualdad sin libertad es asfixiante. O sea, si todos usamos la libertad por la regla del jardinero, cortar la libertad, la igualdad por el disgustín más bajo. Pero todo esto se debe conjugar con el tercer concepto, que es la fraternidad. Fíjese que la fraternidad, que es la base de la solidaridad, es la que en realidad amalgama en este combo la libertad, la igualdad y la solidaridad, que son ahora los derechos humanos también trabajados de quinta generación. Fíjate que esto es muy importante. Entonces, así que nosotros, en jerarquía constitucional, fuera de la que recién hablamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dictó la ONU, en nuestra Constitución, además, hay dos convenciones más, entre ellas la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene deberes, no solo derechos, deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Y dice muy bien, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y la justa exigencia del bien común en una sociedad democrática. Fíjense, son tres conceptos en el más: por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común en la sociedad. Aún más, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice: los derechos de cada hombre, hombre entendido por hombre, mujer, o sea, ser humano, están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien general y del desenvolvimiento democrático. Esto es para que quede muy claro que los derechos se tienen, pero tienen que estar articulados con la igualdad y con el bien común. Y fíjese, de ahí surge un concepto muy interesante, que es: tampoco, aunque tengamos el derecho, no podemos abusar del derecho. Este es un concepto que hay que entenderlo interesantemente. Por ejemplo, nosotros tenemos, ustedes que están en Mendoza, abrir la canilla y tomar el agua toda la que fuera necesario. Pero aun cuando ustedes la pagaran, no hay derecho a desperdiciarla, porque es un bien social. Entonces, use toda el agua necesaria, pero el hecho que la paga no le autoriza entonces a desperdiciarla, porque es un bien de necesidad social. Hay constituciones como la de Córdoba que dice que uno de los deberes de las personas es no abusar del derecho. O sea, primero dijimos que se tiene derechos. Esos derechos deben ser analizados también desde el concepto de igualdad y equidad, que es la igualdad en los casos concretos, en un concepto de solidaridad. Y tampoco puedo abusar de ese derecho, porque por más que lo tenga, la sociedad dice: usted puede usarlo, pero no puede abusar. Por eso incluso el nuevo Código Civil concretamente dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, que se considera en esos casos cuando excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y esto no es una simple frase en el aire, porque son conductas aparentemente legítimas, pero sustancialmente ilícitas. Usted abrió el agua, usted la paga aunque tenga un medidor, pero es intrínsecamente ilícito si usted lo hace solo por decir: bueno, yo soy dueño, ya que la pago, de si quiero desperdiciar el agua. Esto es muy importante, porque la libertad aspirable es la que nos permite vivir en paz en un contexto comunitario. O sea, si en una comunidad, como está pasando en Argentina y con dolor, en donde hay muchos que no tienen nada que perder, no podemos sentirnos en paz. La paz tiene que ver en la solidaridad que tengamos respecto del conjunto. Y acá venimos cosas que están proponiendo, la menos que un candidato a presidente como es Javier Milei, que llega a decir que una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño? Si en definitiva dice, ahí no, el agua no tiene valor. Dice, cuando el agua sea privada, ahí el dueño se va a encargar que no se perjudique el agua. Claro, pero después la va a vender. Mira lo que pasa en Chile. El agua es privada y están pasando cosas verdaderamente injustas. Chile es una zona muy parecida a la de Mendoza, semiárida. Y, por ejemplo, hay una zona en Chile en donde se ha puesto una gran plantación de paltos para que dan palta, ¿no es cierto? O aguacate, como le dicen los mexicanos. Y entonces la empresa ha hecho muchas perforaciones, ha bombeado agua para que tengan los paltos, pero secó la agua subterránea para abajo, en lo que hace a la gente que vive allí. Está pasando ahora en la discusión de cierta minería, en donde para usarlo, pasando con el litio, se usa una gran cantidad de agua que se contamina y cuyo objetivo es fundamentalmente extraer el litio sin tener en cuenta los perjuicios que hace al ecosistema. Aún más, Milei llega a decir que hay que hacer desaparecer el Estado, y dice una cosa que es tremenda, dice: el Estado, que es el ámbito que tiene el equilibrador social, él dice, entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia. La mafia tiene código, dice, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. O sea, dice que acá en realidad, igual la competencia de la venta de droga, la trata de personas, el contrabando, con la oferta educativa de salud, lo que es inaceptable incluso para pensarlo. Decir, bueno, yo tengo que entonces, para saber cómo tengo que competir en materia educativa y salud, cómo se comporta la venta de droga, la trata de personas, la prostitución o el contrabando. Es inaceptable. Al punto tal que llega a decir, bueno, los órganos se pueden vender mientras haya un mercado, es un negocio más. ¿Cómo un negocio más? Sí, escucho.
quien promueva el concepto de libertad sin todos estos aspectos, en realidad lo que está invitando es a una conducta impropia, ilegal, que esconde tras sí cuestiones que nada tienen que ver con los derechos humanos. Es así de simple y taxativo.
Así es, y tremendamente inconstitucional. El día que un presidente jura que la Constitución de ninguna manera puede decir, como está diciendo Milei, que es una aberración la justicia social, entendiendo que porque implica un trato desigual frente a la ley, porque hay unos que pagan por la situación de otros. Y da ejemplos tramposos, porque él termina diciendo de que no puede ser que porque una persona sea pobre y que tenga mucha plata, tiene que pagarle a él. Y lo hace de una forma tramposa. Le dice, porque el Estado me roba la plata cuando pago los impuestos para dárselo a las personas que son pobres, pero hace parecer que los pobres son unos vagos, que no tienen dinero porque son vagos, y que le saca la fortuna a los que se han trabajado y que tienen su dinero esforzado. Y sin embargo no habla del verdadero cáncer que tenemos en el país, que es la casta financiera. Fíjense, se cuida mucho de hablar de eso, que en su momento le llamábamos la patria financiera. Fíjense, tomemos conciencia que en este momento se está pagando por las LELIC, que son esas, digamos, plazos fijos que se hacen entre los bancos y el Banco Central, 210% anual de interés. Escúcheme, el sueño de un usurero. Dese cuenta que nosotros pagamos dos veces y pico por año más que por el capital. Últimamente estamos viviendo una situación que son inaceptables, que vamos a pedir crédito solo para pagar intereses, ni siquiera bajamos el capital. Parece el paraíso del usurero. O sea, imagínense, el usurero lo que quiere no es que le pague la deuda, sino que le sigan pagando intereses y pagándole el 200%.
No, simplemente discúlpeme que lo corte en este momento, pero sabe que bueno, se nos va el programa, ya vienen las noticias. Nosotros comprometerlos, si le parece, Miguel, para un próximo programa, para que sigamos reflexionando junto a usted. Gracias por esta ayuda que nos da, porque bueno, es una etapa en que estamos escuchando atentamente a todos los candidatos, se viene una importante etapa de la vida democrática, y bueno, escuchar a personalidades como usted nos hace muy bien, nos ayuda a ir para adelante y bueno, y a ir decidiendo nuestro voto. Miguel, muchísimas gracias,
Ha sido un gusto y feliz cumpleaños, Alejandro.
Gracias, Miguel, gracias, Miguel. Ya sabe, prepárese y se viene, no hay problema. Acá hambre y frío no le van a faltar.
Y buen vino.
Obvio, gracias.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ¿no? Abogado.